Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, aquí estamos contando la actualidad desde las 6 de la mañana, amanece. Está comenzando esta jornada de jueves 5 de septiembre. Ha refrescado, ha entrado el viento del norte, como nos decía lo del tiempo, ha estado soplando ese viento durante toda la noche. Y eso hace que la sensación sea un poquito más fresca que el día de ayer. Hoy no llegaremos ni siquiera a los 30 grados, ayer alcanzamos casi los 35, bastante calor. Ahora mismo tenemos 12 grados en la sierra, 17 en la capital y 18 en la zona sur. La noticia de esta mañana, una de las noticias de esta mañana, es la confirmación del fallecimiento de Blanca Fernández Ochoa. En la falda del Pico de la Peñota aparecía el cuerpo sin vida de la medallista olímpica en Albertville 1992, Juegos Olímpicos de Invierno, Blanca Fernández Ochoa, en el límite entre Madrid y Segovia. Allí fue encontrado su cuerpo por un guardia civil que estaba fuera de servicio y que rastreaba esa zona con un perro. Como es lógico, pues se han escuchado muchas muestras de condolencia, de reconocimiento en distintos ámbitos de la sociedad. A mediodía se espera conocer el resultado de la autopsia, que deberá determinar las circunstancias de la muerte de Blanca Fernández Ochoa, que descanse en paz. Y en este momento lo que hay que hacer es respetar el dolor de la familia, de los allegados y de los amigos. Respetar el dolor. Al margen de esta noticia, la crónica política de Madrid sigue marcada por Aval Madrid. La presidenta regional de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está convencida de que la comisión de investigación que se va a abrir en la Asamblea se convertirá en un circo donde se pondrá en marcha la maquinaria de siempre.
La izquierda española es una maquinaria de destrucción del adversario en lo político y en lo personal, y que muy probablemente el señor Aguado o el señor Rivera pasarán en algún momento por esa máquina, y quiero que sepan que yo estaré a su lado y les pienso ayudar y les apoyaré porque confío en ellos.
Esa es la respuesta de Isabel Díaz Ayuso. El Partido Popular está dolido con Ciudadanos por abandonar en este caso a la presidenta regional y a los 15 días de formar gobierno, pero esta ha sido la respuesta de la presidenta regional. Ella no hará lo mismo si hay lo que ella considera un ataque a su vida personal, la máquina de destrucción de la izquierda, en el caso de Aguado o Rivera. Vox ha anunciado que va a respaldar la comisión de investigación que promueven el PSOE, el partido de Rejón y Podemos, aunque dicen que si se convierte esa comisión de investigación en una investigación de la vida personal de la presidenta, que ellos no abordarán esos temas, pero claro, como decíamos ayer, existiría esta comisión de investigación si no estuviera de por medio una empresa participada por el padre, el difunto padre de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y esa es una pregunta que tal vez tenga una respuesta. Pero esa comisión de investigación se va a poner en marcha, habrá unas peticiones de comparecencia y veremos qué hace cada uno en esta investigación parlamentaria. Y luego están las investigaciones judiciales, que no sabemos si este caso llegará algún día a los tribunales. Hace 6 años, el Partido Popular destruyó los discos duros, los ordenadores, siguiendo, según el Partido Popular, la legislación vigente de un exempleado, en este caso Luis Bárcenas. Este asunto se ha solventado en un juicio en la Audiencia Provincial de Madrid y el Partido Popular ha sido absuelto, así como la que fuera la tesorera, el encargado de la defensa, el asesor jurídico del partido y el encargado de informática. Incluso el tribunal le dice al juez instructor que no tenía que haber llevado este caso a juicio porque ni siquiera Luis Bárcenas denunció este asunto ante los tribunales. El Partido Popular pide a todos aquellos que desde hace 6 años han condenado política y mediáticamente al Partido Popular que pidan disculpas, especialmente el PSOE y Podemos. Anoche con Félix Madero en el Enfoque estaba una de las vicesecretarias generales del Partido Popular, Cuca Gamarra.
Lo que echamos además hoy en falta es una disculpa por esos partidos de la izquierda, el Partido Socialista, Podemos, que han difamado contra el Partido Popular, contra sus trabajadores, no esperando ni respetando su presunción de inocencia, ni esperando a que hubiera una sentencia como la ha habido hoy.
Por lo demás, hoy hay una reunión de una delegación del PSOE y otra de Podemos. El PSOE quiere ahora un acuerdo por escrito de 4 años con Podemos, eso sí, sin entrar en el gobierno, y con algunas instituciones que están bajo el paraguas del Estado, como el CIS o la Comisión del Mercado de Valores o el Defensor del Pueblo. Y la respuesta de Podemos sigue siendo la misma a día de hoy, que quieren un gobierno de coalición y un programa integral. Los separatistas vascos y catalanes, tanto el PNV como Esquerra Republicana de Cataluña, empujan para que haya gobierno. El PNV es socio del PSOE en el País Vasco y Esquerra prefiere que haya gobierno y se abstendría. Y todo depende de lo que decida Pablo Iglesias. O por lo menos, ese es el escenario que se está diseñando en estas horas. Así empezamos a contar en esta mañana en Onda Madrid. Ahora mismo el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento, tráfico intenso de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 a la altura de Pinto, la A42 en Fuenlabrada, la 5 en Alcorcón. En la M40, densidad circulatoria en Valdemarina hasta Túneles del Pardo y también a la altura de Monte Carmelo en dirección A1, desde Vallecas a Coslada, sentido A2 y en la zona de Pozuelo en dirección a la A6. En el resto de carreteras madrileñas, de momento, se circula sin problemas. Al igual, también les vamos a pedir precaución en Aranjuez, en la M305, ya que por obras de mejora y mantenimiento de la calzada está cortada esta vía en ambos sentidos.
No hay novedad que sepamos ni la red de metro ni la red de cercanías Madrid-Renfe. Buenos días, Madrid. Desde las 6 de la mañana contamos la actualidad al comienzo del jueves 5 de septiembre. Enseguida entramos en el detalle de la crónica de Madrid. Pero antes, un vistazo a la actualidad general de este día en España. Como les decía, hoy hay reunión del PSOE y Podemos. Negocian, ya veremos qué. Los socialistas son optimistas pese al malestar en las filas de Iglesias, informa Noelia Ontoria.
El secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, ve esperanzador que Unidas Podemos se siente hoy a la mesa.
El hecho de que Unidas Podemos acepte sentarse con el Partido Socialista a discutir sobre esta propuesta nos parece una buena respuesta.
Y eso que, según la vicepresidenta Carmen Calvo, los morados solo van a conseguir representación en organismos como la CNMV, el CIS o el Defensor del Pueblo, algo que no confirmaban en la calle Ferraz, pero que molestaba en la formación morada. Yolanda Díaz.
Llama la atención, si me permiten, que demos un paso atrás justamente en esos puestos en los que desde nuestra formación estamos pidiendo que no sean politizados y que sean profesionalizados.
Fuentes socialistas explicaban que plantearán a Podemos un acuerdo de gobierno con lealtad para afrontar toda la legislatura y que Sánchez no se presentaría a la investidura si el sí de los morados solo sirve para darle la presidencia. Desde el PNV, su presidente, Andoni Ortúzar, pedía a los dos partidos que se pongan ya de acuerdo y eso que no les ha gustado que la propuesta de 370 medidas no les haya tenido en cuenta.
Pedimos al Partido Socialista y a Podemos que se sienten a negociar, que alumbren un acuerdo.
Sánchez también se aseguraba el sí del Partido Regionalista Cántabro tras entrevistarse con Miguel Ángel Revilla y contará con la abstención de Esquerra, aunque todos creen que se están cocinando ya unas elecciones. Ayer el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, arremetía contra Pablo Iglesias, quizá buscando ya arrebatar espacio electoral a su principal rival en Cataluña.
Mientras tanto, el Partido Popular absuelto de destruir los ordenadores del extesorero Luis Bárcenas, un caso que ha durado 6 años. No hay pruebas, incluso se reprocha al juzgado de instrucción que llevara este caso a juicio oral, informa Lupe Ortiz.
No hay pruebas de que los ordenadores de Bárcenas guardaran información sobre la caja B del PP, ni de que los acusados, al borrar los discos duros, trataran de eliminar en caso de que estuviera dicha información comprometida para el partido. El juez habla de las dos posibilidades, que se destruyeran los discos para no dejar rastro o que se hiciera para cumplir con la ley de protección de datos. Las dudas son razonables y de sentido común, dice la sentencia, y al haberlas, el pronunciamiento ha de ser a favor de los acusados. Así que absuelve a Carmen Navarro, Alberto Durán y José Manuel Moreno, los 3 empleados del PP, acusados de encubrimiento y daños informáticos. De este último delito, el único por el que el PP se sentó en el banquillo, también absuelve a la formación política y afirma que uno de los ordenadores era suyo y el otro no se sabe si también o de Bárcenas. Al extesorero, además, no se lo ha creído mucho. Su testimonio ha ido cambiando a lo largo de la causa, afirmando una cosa y la contraria, que había notas de la contabilidad irregular y que no la había, que toda la entregó en la Audiencia Nacional. Constitucional. El juez, pese a haber celebrado la vista, apunta que se debería haber aplicado la doctrina Botín para no hacerlo, ya que no había acusación de la Fiscalía ni del particular afectado. Siguió adelante, no obstante, para que en caso de recurso a la Audiencia Provincial de Madrid, esta tenga ya sobre la mesa el juicio celebrado y se tenga que pronunciar solo confirmando o no la sentencia absolutoria.
La absolución del PP y de sus tres empleados ha sido celebrada entre las filas populares y tras la alegría, los reproches para quienes han estado dudando y juzgando al PP en la política y en los medios de comunicación. Flor Carazo.
Satisfacción en el PP porque la verdad haya prevalecido. Los populares aseguran que siempre se ha actuado de acuerdo a la ley, por lo que estaban seguros de la sentencia absolutoria. Arremeten contra quienes no han respetado la presunción de inocencia. Teodoro García Egea, secretario general. Cayetán Álvarez de Toledo, portavoz parlamentaria.
La justicia ha hablado y ha dicho que el Partido Popular es un partido honrado, que los trabajadores del Partido Popular son personas honestas y que todos aquellos que acusaron falsamente al Partido Popular mentían y calumniaban.
Y esta es una prueba clara de la importancia de la defensa de la presunción de inocencia. Un ejemplo más.
El PP exige a PSOE y Unidas Podemos que pidan perdón por haber cuestionado su honor.
7:11, crónica económica de la jornada con Pablo López.
Las bolsas respiran porque la guerra parlamentaria en el Reino Unido parece que aleja un Brexit a las malas el 31 de octubre. También aplauden que en octubre será cuando China y Estados Unidos vuelvan a sentarse para hablar de aranceles. El IBEX 35 ganó ayer un 0,55% y los futuros apuntan a un arranque alcista en una jornada en la que tendremos una nueva subasta de deuda pública española. Serán bonos a 3 y 5 años por los que España cobra intereses por tomar dinero prestado y obligaciones a 10 años, una referencia que por primera vez en la historia también podría resultar con interés negativo, es decir, a favor de las arcas públicas, una situación realmente anómala. Y a nivel empresarial, Telefónica adelanta dos semanas la reunión de su consejo de administración con dos temas sobre la mesa, la situación en Argentina y el Brexit, problemas que han llevado a que la operadora perdiera en bolsa durante el mes de agosto un 9%, al menos la firma Moody's apunta a que Telefónica tiene 8.540 millones de euros en caja. Es la empresa española con mayor cantidad de cash.
Contamos también en la crónica de España que el Ministerio de Sanidad ataca las nuevas formas de fumar, las nuevas formas de consumo. Informa Patricia Fernández.
Están de moda, pero cuidado, porque no son inofensivos ni los cigarrillos electrónicos, ni los vapeadores, ni tampoco las pipas de agua. El tabaco del siglo XXI también mata.
Fúmalo. Caliéntalo. Vaporízalo. Saboréalo. Que no te engañe. El tabaco ata y te mata. En todas sus formas.
Las nuevas formas de fumar crean adicción, sobre todo para los jóvenes, y con el mensaje subliminal de que en este caso no es perjudicial para la salud.
Uno de cada dos jóvenes de 14 a 18 años ha fumado cigarrillos de este tipo. Son los nuevos fumadores 3.0, productos nuevos, pero a largo plazo igual de dañinos para los pulmones. El Ministerio de Sanidad estudia adaptar la legislación actual para regular el uso de los cigarros electrónicos y los vapeadores.
Sepan que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se reúne hoy con varios ministros para abordar planes de emergencia previstos ante el aumento de los riesgos de una salida brusca del Reino Unido, un Brexit duro que se llama, de la Unión Europea. Parece que la cumbre de urgencia convocada por Sánchez tiene motivos fundamentados. El Brexit es portada de otras noticias internacionales que repasamos a continuación con Jesús Clemente.
Boris Johnson sufre dos nuevas derrotas en la Cámara de los Comunes, que ha dado luz verde a una ley para bloquear un Brexit sin acuerdo. Johnson está obligado a pedir una prórroga a Bruselas y abandonar la vía del Brexit duro. Además, la Cámara ha rechazado convocar elecciones como quería el primer ministro británico. De una crisis abierta a otra que se cierra. Italia tiene ya nuevo gobierno en forma de coalición. El antisistema Movimiento 5 Estrellas y el Partido Demócrata conforman el nuevo ejecutivo que encabezará Giuseppe Conte. Hoy, juramento de cargos. Dorian sigue cobrándose víctimas. Ya son 20 los muertos en Bahamas por el paso del huracán, que se mueve en paralelo a la costa nororiental de Florida a 165 kilómetros por hora. Y terminamos con otra multa millonaria a Google. El gigante tecnológico ha aceptado pagar 170 millones de dólares tras recopilar ilegalmente información personal de niños que accedían a YouTube sin el consentimiento de sus padres.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Casi las 7:15. Entramos ya en la crónica de Madrid, Carlos Ibáñez.
Y entramos, Juan Pablo, contando que la autopsia se va a realizar hoy al cadáver de Blanca Fernández Ochoa y va a determinar las causas exactas de su muerte. El cuerpo se encuentra desde la tarde de ayer en el Instituto Anatómico Forense pendiente de esa realización de la autopsia. Será la que permita saber qué causó la muerte a Blanca. De momento, varias fuentes coinciden en señalar que la policía descarta el accidente. El cadáver de la ex esquiadora fue localizado ayer, como digo, después de 4 días de intensa búsqueda en los alrededores del Pico de la Peñota, a unos 8 kilómetros del lugar donde aparcó su coche. Alberto Pascual.
El cadáver se encontraba poco después del mediodía en el Pico de la Peñota, una zona que precisamente iba a ser batida en la tarde de ayer, después de que un vecino transmitiera a la Guardia Civil que el pasado día 24 Blanca le contó que pensaba ir a andar a esa parte de la sierra. Pero el sargento de la Guardia Civil, Francisco Borreguero, fuera de servicio, daba con él horas antes gracias a la ayuda de su perra Sena. Presentaba un fuerte golpe en la cabeza y parecía llevar varios días muerta. A media tarde de ayer, el portavoz de la familia, Adrián Federici, mantenía aún la esperanza.
No nos han podido confirmar, como a ustedes no les han podido confirmar, pero me imagino que todos los indicios es que es Blanca. Nosotros vamos a esperar al último momento que nos confirmen qué es para poder confirmarlo. Esperamos que no sea Blanca, y si es Blanca, está en la montaña que llamaba. Ningún familiar ha identificado el cuerpo.
A media tarde, una vez que se procedía al levantamiento del cuerpo, fue trasladado en helicóptero hasta el Instituto Anatómico Forense de Madrid. Será allí donde se proceda a su autopsia, la cual se realizará a lo largo de esta mañana y la que determinará finalmente que el cuerpo es oficialmente el de la ex-esquiadora y cuál fue la causa de su fallecimiento. Por el momento, el gobierno regional apela a la responsabilidad y pide que se eviten especulaciones. Enrique López es consejero de Interior, Justicia y Víctimas de la Comunidad de Madrid.
Insisto en rogarles un sentido de responsabilidad para que no se especule en momento alguno con las circunstancias que han podido rodear a este suceso, insisto, al margen de la confirmación del cadáver.
Casualmente, esta pasada noche han comenzado las fiestas de Cercedilla, localidad donde Blanca Fernández Ochoa tiene dedicada una calle y su hermano Paco una estatua. Un pleno extraordinario del consistorio ha decidido seguir con ellas. Aún así, en su nombre han guardado un minuto de silencio.
Y en cuanto se conoció la noticia, la conmoción y el dolor invadieron a toda la sociedad española y muy especialmente al mundo del deporte, que se volcó en ofrecer su apoyo a la familia y en reconocer la figura de Blanca. Jesús Clemente.
Una de las voces es la de María José Rienda, antigua esquiadora y presidenta del Consejo Superior de Deportes, un lugar donde también trabajó la propia Blanca.
El deporte español está en luto, porque perdemos una gran referente del deporte español, en este caso de los deportes de invierno, una pionera que abrió un camino fantástico que muchas otras seguimos. Y bueno, ha sido siempre una deportista luchadora, una deportista que ha dado muchísimo para el deporte español y que, bueno, que es una pena y una pérdida enorme.
Selección española y clubes de fútbol, federaciones y numerosos organismos han lamentado la pérdida, también desde el contexto político. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones.
Trasladar toda la solidaridad y la consternación que estoy convencido está compartiendo la sociedad española por el triste fallecimiento de una deportista laureada y querida por el conjunto del país como es Blanca.
Luis Miguel Peña, alcalde de Cercedilla, localidad donde Blanca tiene una calle, ha ensalzado el trabajo de todos los que han participado en la búsqueda y ha lamentado el resultado de la misma.
Aparte de ser gente muy querida en el pueblo, estos tres días de búsqueda nos han marcado mucho la incertidumbre, nos ha marcado cómo se ha volcado el voluntariado, los pueblos vecinos, los grupos profesionales, la policía local, en cómo hemos aunado fuerzas para conseguir encontrar a Blanca. Y al final, bueno, este esfuerzo ha dado su resultado, pero ha sido un resultado no satisfactorio y esta forma de...
Son las 7:19, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya ha contestado a Ciudadanos que ha prestado su apoyo a la formación de una comisión de investigación sobre Aval Madrid de la Asamblea. Díaz Ayuso ha dicho que cuando la maquinaria de destrucción de la izquierda ponga en su punto de mira a Ignacio Aguado o a Albert Rivera, ella estará a su lado y les apoyará. Begoña Alarcón.
Isabel Díaz Ayuso evita el choque con su socio de gobierno. Mensajes en positivo, nunca hablará mal de Ignacio Aguado.
Y yo desde luego voy a ser fiel compañera del señor Aguado y de todo el gobierno de la Comunidad de Madrid. Los 13 consejeros son mis consejeros y su presidenta va a estar ahí para ayudarles en todo lo que necesiten. Nunca hablaré de mi socio de gobierno más que en positivo y constantemente redundaré en todo aquello que nos une.
Díaz Ayuso tiene claro que la oposición intentará citarla a declarar en la comisión de investigación sobre Aval Madrid, porque es un circo mediático consecuencia de la maquinaria de destrucción en que se ha convertido la izquierda, pero la presidenta advierte a Ciudadanos de que ellos también lo sufrirán.
La izquierda española es una maquinaria de destrucción del adversario en lo político y en lo personal, y que muy probablemente el señor Aguado o el señor Rivera pasarán en algún momento por esa máquina, y quiero que sepan que yo estaré a su lado y les pienso ayudar y les apoyaré porque confío en ellos.
Díaz Ayuso no se da por aludida cuando Ignacio Aguado dijo que llegarían hasta el final de Aval Madrid pese a quien pese.
Y todos los grupos de la Asamblea, salvo el Partido Popular, apoyan ya la creación de esa comisión de investigación sobre Aval Madrid Vox. Ha sido el último en sumarse bajo la premisa de que la comisión no se convierta en una caza personal contra Díaz Ayuso. José Frutos.
Vox apoya también la creación de la comisión de investigación sobre Aval Madrid. Rocío Monasterio dice que hay que esclarecer los posibles procedimientos inadecuados, pero no quiere que los trabajos deriven en ataques personales a la presidenta regional. Tampoco busca el cierre de Aval Madrid.
No creemos que ahora se tenga que cerrar Aval Madrid, sino lo que se tiene que hacer es esclarecer, mejorar y conseguir que dé un buen servicio a los madrileños. Nunca tampoco vamos a estar apoyando aquellas cacerías de brujas que busquen atacar personalmente ni a la señora Díaz Ayuso ni al señor Aguado.
Todo ello no tiene por qué impedir el apoyo de Vox a la comparecencia de la presidenta.
Si la señora Díaz Ayuso tiene que esclarecer algún punto, pues si no es un tema personal, si no, no se están preguntando sobre temas personales de su familia, sí, porque es un cargo público.
La comisión cuenta así con el apoyo de todos los grupos, salvo el PP.
Iván Espinosa de Los Monteros y Rocío Monasterio han ofrecido explicaciones sobre el precinto municipal de su casa en el distrito de Chamartín por carecer de licencias. Los dirigentes de Vox se defienden asegurando que todo el asunto se debe a un laberinto burocrático agravado por un denunciante rencoroso. Sea como sea, lo que parece cierto es que el ayuntamiento clausurará y precintará todo el chalet si no hay licencias el próximo 8 de octubre. Ángel García.
La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha afirmado este miércoles que su casa, un chalet de lujo de más de 500 metros cuadrados en una exclusiva zona del distrito de Chamartín, tiene el IBI y todas las licencias pagadas.
Hemos cumplido rigurosamente con todos los pasos que pedía la administración. Tenemos una licencia de la vivienda y del despacho procesal que además hemos publicado hoy. ¿Vale? Lo que hemos pedido es una modificación de funcionamiento. La maraña burocrática infinita que sufren muchos autónomos y muchos empresarios, que yo creo que hoy verán aquí reflejado lo que sufren todos los días cada vez que quieren abrir un pequeño comercio y les tienen abrasados.
Los dirigentes de Vox se sienten víctimas de una campaña política judicial y mediática, pero el alcalde José Luis Martínez Almeida dice que aquí solo hay un problema administrativo.
Lo único que puedo decir es que los servicios del Ayuntamiento de Madrid funcionan con total y absoluta normalidad, que ejecutan sus funciones con la debida corrección y que se ejecutan las resoluciones con independencia, obviamente, de quiénes son los titulares de los inmuebles afectados en cada momento.
Según el diario.es, el Ayuntamiento ha ordenado para el 8 de octubre la clausura y precinto de toda la vivienda, incluyendo las cuatro plantas del chalet y el sótano, donde Rocío Monasterio tiene su despacho profesional.
No se esperaba otra cosa, pero la presidenta de Madrid y el alcalde de la capital escenificaron ayer la buena sintonía que existe entre ambas administraciones. Durante la reunión que mantuvieron, ambos hicieron referencia a su voluntad de trabajar con lealtad y cooperación en beneficio de los madrileños.
Lealtad y cooperación institucional que el anterior gobierno de Carmena rompió cuando puso en marcha el protocolo anticontaminación o instaló los semáforos de la A5. Se abre una nueva etapa que notarán los madrileños, destacan Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida.
Y es que la colaboración entre el Ayuntamiento y la comunidad se hacen imprescindibles, y si seguimos coordinados como lo estamos haciendo hasta el momento, los ciudadanos van a percibir muy pronto que ambas administraciones están con ellos.
Y por tanto se inicia una etapa en la que ambas instituciones vamos a trabajar desde la lealtad, en beneficio y en el interés general de todos los madrileños.
Porque la ciudad de Madrid no se entiende sin la comunidad y ambas administraciones van a ir de la mano, por ejemplo, en la mejora de la calidad del aire. Almeida sale del sol con un compromiso.
Para nosotros el debate no es Madrid Central, el debate es Madrid. Madrid Central es un concepto absolutamente superado y nosotros es por donde estamos trabajando, pero necesitamos la ayuda de la Comunidad de Madrid y la presidenta ha brindado toda su colaboración.
No queremos que Madrid se vuelva a convertir en una ratonera para todos los ciudadanos y de esa manera fomentar con políticas de movilidad que los ciudadanos de manera libre decidan optar por el transporte público y que en episodios de alta contaminación no volvamos a secuestrar la movilidad de los ciudadanos con decisiones arbitrarias y mal informadas de madrugada.
También han hablado de Madrid Nuevo Norte, de los desarrollos urbanísticos del sureste, de las viviendas en alquiler para jóvenes que se construirán en 40 municipios y de la política de rebaja fiscal como contrapeso a las del gobierno de Sánchez.
Casi las 7:25 minutos. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
El Mundo titula: Ayuso evita el choque directo con Ciudadanos pese al malestar en el PP. La presidenta elude criticar a su socio de gobierno después de que apoyara la comisión de investigación sobre Avalmadrid. Comunidad y ayuntamiento inician una etapa de colaboración. Lujo, vampiros y pintura en Caixa Forum Madrid. ABC titula: Hallazgos arqueológicos en Plaza de España. Aprobado el plan de excavaciones en Bailén, que se prolongará 3 meses. Tensión en el gobierno de Madrid. Díaz Ayuso dice que Aguado y Rivera pasarán por la máquina de destrucción y estaré a su lado. El ayuntamiento clausurará la casa completa de Espinosa y Monasterio. La Razón titula: Cese exprés de Pedraza al frente de las víctimas del terrorismo. Fue nombrada comisionada y 7 días después relevada para que se ocupe de la Cañada Real Galiana. Ayuso apoyará a Ciudadanos y la máquina de destrucción de la izquierda le ataca. El constructor rencoroso que denunció las obras de Monasterio y Espinosa. El País entrevista al cantautor Luis Pastor. El PP intenta frenar la comisión de investigación del caso Avalmadrid. 20 minutos, trágico final. Un vecino halló el cadáver de Blanca Fernández Ochoa. En Madrid Diario, el cuerpo de la ex esquiadora presentaba un golpe en la cabeza.
Crónica de la Cultura con José Luis Urgel.
El tren de Noé llega a España, llega a Madrid. Desde hoy hasta el próximo martes se puede visitar en la estación Príncipe Pío un tren de contenedores pintados con motivos de animales. Sade y Piro son los artistas españoles que van a decorar los contenedores, todo con el objetivo de despertar conciencia sobre el medio ambiente. María Urreiztieta, gerente de comunicación y marketing de Transfea Logistics, entidad organizadora.
Este tren está inspirado en el Arca de Noé, ¿no?, que es como el primer proyecto de sostenibilidad de la historia. Son todo vagones que han sido pintados por artistas urbanos locales.
Vuelve una nueva edición de Bienvenidos a Palacio, un programa de la Comunidad de Madrid que abre las puertas de algunos de los inmuebles más históricos de la región para visitarlos de forma gratuita. El plazo de inscripción ya está abierto, más de 20 palacios por descubrir. Alguien voló sobre el nido del cuco. Vuelve hoy a Madrid, en el Teatro Calderón. La obra es una adaptación de la película de Milos Forman. Se incorpora al elenco Jesús Vidal, ganador del premio Goya al mejor actor revelación por Campeones.
Mi personaje es un personaje cínico. Es un personaje, pues eso, un registro más bien dramático, ya lo veréis. Y sí que es verdad que es muy, muy diferente a Campeones. Camina, cada paso
tuyo a mí me contamina. Efecto Pasillo, Carlos Gin y Nancy Rubias protagonizan las fiestas de la Melonera, que comienzan oficialmente esta noche a partir de las 9 en la explanada multiusos de Madrid Río, con el pregón a cargo de 6 jugadoras del Club Atlético de Madrid Femenino.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Todos los que quieren vender su piso le buscan. Se llama Eduardo Molet. Si le encuentras, te hará una oferta irrechazable. Te vende tu piso y podrás vivir en él para siempre.
Shh, me he hecho
compromiso con su dirección y su teléfono. Fernando el Católico 19, 900-264-904. Mira, ahí viene. ¡Qué buena gente!
¡Vendido! ¡Vendido! ¡Vendido!
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Y también con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Complicaciones en gran parte de las entradas a la capital madrileña. Por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 a la altura de Santa Eugenia, la 4 en Pinto, la A42 en Parla y Getafe, la 5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. De salida de Madrid, tráfico lento en la A4 a la altura de Getafe. Densidad circulatoria, además, en la M40, entre Valdemarín y Monte Carmelo, dirección A1, desde Vallecas a Coslada, sentido A2, y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo, dirección A6, y en la M50, complicaciones en Villaviciosa Odón y Boadía del Monte, en dirección a la Autovía de la Coruña.
En cuanto a las calles de Madrid, pantallas, Ayuntamiento de Madrid. Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues contamos con buenas noticias para los conductores que habitualmente suelen tomar la calle del Doctor Esquerdo en sentido Plaza de Manuel Becerra. Se ha reabierto al tráfico el paso inferior, que permanece acortado por obras en sentido Francisco Silvela. Y eso sí, tenemos que hablar de las dificultades, en este caso ya las habituales propias de la hora punta en el arco sureste de la M30, desde el nudo sur hasta alcanzar el entorno del puente de Ventas, con un tráfico muy complicado, dificultades que también se reflejan en la zona norte a partir del nudo de Costa Rica hasta alcanzar el entorno del nudo de Manoteras, donde pueden conectar o bien con la M11 o bien con la avenida de Burgos, A1. Además, hemos de destacar también algunos puntos de acceso a la ciudad con un tráfico ya difícil, como por ejemplo en la cuesta de San Vicente, sobre todo para los conductores que llegan a este punto desde la zona de los túneles, o bien desde la A5 o bien desde la M30. También a destacar el Paseo de las Delicias para alcanzar la zona de Atocha, así como también la entrada por la prolongación de O'Donnell.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Buenos días, Madrid. Desde las 6 de la mañana contamos la actualidad al comienzo del jueves 5 de septiembre. Continúa la investigación de las circunstancias del fallecimiento de Blanca Fernández Ochoa. Se espera para hoy el resultado de la autopsia y se pueda saber más sobre el esclarecimiento del caso de su muerte. La noticia ha conmocionado a buena parte de la sociedad española, a toda la sociedad española. Era una de las deportistas españolas más valoradas y queridas. Medalla olímpica, los Juegos Olímpicos de Invierno en 1992. Descanse en paz, Blanca Fernández Ochoa. Hay que respetar el dolor de la familia, de los amigos, de los allegados. La crónica política regional sigue estando marcada por la Comisión sobre Aval Madrid, cuya creación va a contar también con el apoyo de Vox. Vox va a apoyar esa iniciativa del PSOE, de Podemos y de Más Madrid de Rejón, a la que se ha sumado Ciudadanos y también Vox. La presidenta de la comunidad augura que será un circo, donde la izquierda sacará a pasear lo que la presidenta define como la maquinaria de destrucción, y avisa que ella será leal con Ignacio Aguado si la izquierda pone en marcha la maquinaria de destrucción contra él. En el PP aplauden y sienten alivio por la sentencia que les absuelve en el caso de la destrucción de los ordenadores de Bárcenas, que según el PP se hizo en cumplimiento de la ley. El tribunal sentenciador reprocha al instructor que llevara este caso a juicio porque no acusaba ni la Fiscalía ni el propio Bárcenas, y el PP exige al PSOE y a Podemos, por ejemplo, que le pidan disculpas públicamente por todo lo que han dicho del Partido Popular desde que comenzó este asunto hace 6 años. No nos consta que vayan a hacerlo, por lo menos que sepamos. Por lo pronto, estas dos formaciones, PSOE y Podemos, hoy negocian. Ya veremos qué negocian. Sobre la mesa, los 370 puntos de programa electoral de gobierno que ha presentado el Partido Socialista, Pedro Sánchez, y los caramelos que adornan ese papel algunas instituciones. De momento, Podemos insiste en lo del gobierno de coalición y en no rifar instituciones como la Comisión del Mercado de Valores o el CIS. Hay otros asuntos que serán noticia este jueves 5 de septiembre, que avanza Ángela Beato.
Pedro Sánchez ha convocado en la Moncloa a los ministros que forman parte de la Comisión para el Seguimiento del Brexit. La cita será después de presentar a la ministra Nadia Calviño en la primera edición de los Desayunos Feminista. Completará su agenda el presidente en funciones esta tarde con un encuentro con la fiscal general del Estado. Quim Torra es el protagonista también de otro desayuno informativo en Madrid, un día después de visitar en Bruselas a Puigdemont. Mientras el presidente catalán viene a la capital, el Ministerio de Justicia traslada a Barcelona a algunos de sus representantes para reunirse con jueces, fiscales, ayuntamiento y Generalitat en medio del debate sobre la seguridad. En el Palacio de la Zarzuela, el rey tiene la mañana diplomática, recibe las cartas credenciales de los nuevos embajadores de Emiratos Árabes Unidos, Estonia, Turkmenistán y Reino Unido. Por su parte, la reina preside la presentación de la guía de estilo sobre discapacidad para profesionales de los medios de comunicación, un texto, Colmenarejo, que nos va a venir muy bien a todos. Del exterior, en
a
Italia.
A uno más que a otro, sí.
En Italia, los ministros del nuevo gobierno de Giuseppe Conte jurarán con él sus cargos. Y aquí en casa, un día más será noticia la listeriosis. La ministra de Sanidad comparece a petición propia en el Congreso para explicar la gestión de la crisis y en el Parlamento andaluz hace lo propio el consejero de Salud. Hoy conoceremos los datos oficiales que maneja la DGT sobre la siniestralidad en las carreteras españolas durante el verano. El Sindicato Unificado de Policía va a presentar el proyecto para incorporar a sus equipos la pistola eléctrica, la que se conoce también como Taser. A pocos días del inicio del curso escolar, hoy se hablará de libros de texto. Los editores van a presentar un informe con datos como la evolución de los precios y de las ventas. En Madrid, la presidenta regional recibe la memoria de actividades del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, correspondiente al año pasado, y el consejero de Justicia va a reunirse con el decano del Colegio de Abogados de Madrid. El cantautor Pedro Pastor va a presentar hoy un manifiesto en defensa de la cultura y la participación ciudadana después de que el ayuntamiento le cancelara el concierto que iba a dar con su padre, Luis Pastor, en las fiestas de Moncloa Aravaca. Al final sí iba a haber concierto igualmente, pero fuera de este programa. Será el domingo en el parking de la urbanización Rosa Luxemburgo, allí en Aravaca. Hablando de fiestas, hoy comienzan las de la Melonera en la explanada multiusos de Madrid Ríos, de Madrid Río, con unas pregoneras de lujo, Colmenarejo. Esta es la alineación: Amanda San Pedro, Lola Gallardo, Ludmila da Silva, Ana Marcos. ¿Sabes quiénes son?
Jugadoras del Atlético de Madrid.
Como para no saberlo.
Sí, claro.
El Club Atlético de Madrid femenino este año dando el pregón de las fiestas de la Melonera. No se perderá el momento un reconocido atlético como tú, el alcalde de Madrid. Ya que menciono el fútbol, esta noche hay una cita futbolera en Bucarest. La selección española se enfrenta a la rumana en partido de clasificación para la Eurocopa 2020. Y termino con la que será la noticia cultural de este día. La actriz Belén Cuesta va a desvelar qué película española entrará en la carrera hacia los Oscar. La cosa está entre Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar, Buñuel en el laberinto de las tortugas de Salvador Simó y Mientras dure la guerra de Alejandro Amenábar. ¿Te mojas?
No, porque no he visto ninguna. O sea, ¿No? No he tenido oportunidad de ver ninguna de las tres.
Tienes tiempo.
¿Y la de Amenábar se ha estrenado ya?
No, esa todavía no.
Ah, bueno.
Esa eso, no la has podido ver.
Por eso.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 22 minutos. Contamos el pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
Vamos acercándonos al fin de semana con ambiente muy tranquilo en toda la comunidad, con algo de nubosidad de tipo alto, pero hoy va a ser una jornada muy estable. Eso sí, las temperaturas, el viento del norte ya se ha dejado sentir, ha hecho que bajaran los termómetros durante la madrugada y hoy las máximas se van a quedar en valores bastante inferiores a los de los registros de días pasados. Como mucho llegaremos a ver máximas de 27, 28, 29 grados, bueno, En general nos vamos a quedar por debajo de los 30 grados de temperatura. Y las temperaturas podrían bajar aún más de cara a este viernes, con unos registros que además de noche nos van a llevar a valores ya frescos, con tintes otoñales de 12-13 grados. Pero lo que decimos, aún así, ambiente muy estable, con mucho sol en la comunidad.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Y a esta hora ya, con Félix Madero, el primero de la mañana.
Lo que estamos viendo a propósito de la muerte de Blanca Fernández Ochoa recuerda mucho la desmesura con que los medios y los periodistas tratamos la muerte del niño Julen, y no solo los medios. Lejos del sosiego, los medios han vuelto a instalar sus estudios y platós en Cercedilla, aun a sabiendas de que no tendrían más posibilidad que repetir una y otra vez la poca información que había. Durante 4 días se han contado la desaparición de la deportista sin tener nada que contar, lo que resulta casi milagroso. Pero la desmesura no es solo en el tratamiento informativo. El despliegue de medios materiales y humanos pone en evidencia que sigue sin resolverse estas situaciones donde la popularidad y el cariño se juntan. Decenas de policías, guardias civiles, bomberos, voluntarios, drones, helicópteros, expertos en orografía, así hasta 400 personas. En fin, un dispositivo desmesurado que además de costoso era, por lo exagerado, inapropiado. El respeto a Blanca y a su familia no debe evitar que nos preguntemos qué habría pasado si la desaparecida o el desaparecido no hubiera sido ella. Pero, llegados a este punto, creo sinceramente, amigos oyentes, que lo mejor es no seguir.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas. Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. La Comisión Europea está dispuesta a movilizar más de 700 millones de euros para suavizar los efectos de un Brexit salvaje, es decir, sin acuerdo. Tal y como adelantábamos ayer, Bruselas trabaja con el peor de los escenarios. Y aunque admite que puede haber muchos cambios de rumbo todavía, lo cierto es que la salida del Reino Unido de la Unión se prevé hoy por hoy caótica. Eso implicará que de la noche a la mañana el Reino Unido se convertirá en un país tercero. Habrá controles en las fronteras a todas las mercancías procedentes de territorio británico. Habrá que cumplir con formalidades en las aduanas y pagar aranceles sobre exportaciones e importaciones. El Ejecutivo Comunitario advirtió ayer de nuevo que los gobiernos deben prepararse y tomar medidas para ayudar a empresas y trabajadores que se verán sin duda afectados. Bruselas apoyará con esos 780 millones procedentes de distintos fondos comunitarios, aunque admite que será imposible evitar todas las consecuencias negativas del Brexit.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Google pagará una multa récord de 170 millones de dólares. El motivo, tanto la Comisión Federal de Comercio como la Fiscalía General de Nueva York acusan al gigante tecnológico de obtener grandes beneficios en YouTube, recopilando ilegalmente información personal de niños sin el consentimiento de los padres. Se trata de la mayor multa impuesta en este ámbito desde que el Congreso de Estados Unidos promulgó la ley en 1998. La ley estadounidense requiere que los sitios dirigidos a niños publiquen sus prácticas de datos y obtengan el consentimiento de los padres para recopilar información sobre los menores de 13 años. YouTube, por su parte, dijo estar tomando medidas. En 4 meses restringirá la recopilación de datos en vídeos dirigidos a niños para tratar los datos de cualquier persona que vea el contenido infantil como proveniente de un niño, independientemente de la edad del usuario. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
La muerte de Blanca Fernández Ochoa abre hoy las portadas de los periódicos.
ABC titula: el slalom más duro de Blanca. Conquistó la gloria olímpica y el cariño de los españoles con sus triunfos en el esquí. Fuera de las pistas tuvo dolorosas caídas sentimentales y económicas. El Mundo titula: la policía cree que la muerte de Blanca no fue accidental. Un guardia que paseaba con su perro localiza en la Peñota el cadáver de Fernández Ochoa. Llevaba fallecida más de una semana y fue identificada por sus zapatillas de montaña. Los investigadores descartan una caída porque el cuerpo estaba lejos de zonas de riesgo.
¿Cómo tratan el tema en las portadas de La Razón y El País?
La Razón titula: Blanca Fernández Ochoa, eterna campeona. Hallado el cadáver de la esquiadora en la ascensión a la Peñota después de 11 días desaparecida. Su muerte no parece accidental. El País titula: hallada muerta Blanca Fernández Ochoa, leyenda del deporte.
¿Otros temas que podemos destacar en las portadas de los periódicos?
En El País, la primera noticia de la portada es: el Parlamento impone a Johnson un Brexit pactado. España revisa sus planes para afrontar una salida abrupta del Reino Unido. PNV, comillas, casi nos atrevemos a rogar a PSOE y Unidas Podemos que lleguen a un acuerdo. La justicia pide detener a las españolas que se unieron al ISIS en Siria. En La Razón, noticia principal: primera cumbre PSOE-Podemos, daremos a Iglesias cargos de primera línea. Caso ERE, sin sentencia, más tiempo que nos, o la trama Gürtel, absuelto el PP del borrado de los discos duros de Bárcenas. En la página 2 de ABC, los comunes frenan el Brexit sin acuerdo y las elecciones anticipadas. Otro apuñalamiento mortal agrava la crisis de seguridad en Barcelona. La justicia exonera al PP por la destrucción de los discos duros de Bárcenas. PNV y Esquerra Republicana se alían con Sánchez para acorralar a Iglesias y evitar elecciones en noviembre. El Mundo: Westminster también impide a Johnson adelantar elecciones. Un decreto de Zapatero permitió al líder de UGT en Asturias enriquecerse. El PP, la absolución en el caso de los ordenadores de Bárcenas para el PP usa la absolución en el caso de los ordenadores de Bárcenas para defender a Aguirre. La venta de coches diésel cae 8 puntos desde que gobierna Sánchez.
¿Qué temas llevan hoy los periódicos digitales?
El Confidencial: Sánchez rechaza una investidura gratis de Podemos, solo la aceptará con un acuerdo. El Independiente: la COE advierte que las 370 medidas de Sánchez agudizarán la recesión. El Español: Podemos usa un informe de la Xunta de Feijóo para exigir a Sánchez que pague ya las autonomías. OK Diario: hallado el cuerpo sin vida de Blanca Fernández Ochoa. 20 minutos, entrevista con la vicepresidenta en funciones Carmen Calvo. Nosotros somos los más interesados en que haya gobierno y no elecciones. El Diario.es: la presión de los demás partidos sobre Iglesias, última esperanza del PSOE para la investidura de Sánchez. Voz Populi: Granados y López Madrid se llevaron 500.000 de la caja B del PP. Moncloa.com: denuncian a Fertiberi ante la Fiscalía por atentar contra la salud pública. Lainformación.com: Telefónica convoca de urgencia un consejo de medidas especiales tras el golpe en bolsa.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial se titula: crisis de seguridad en Barcelona. Dice: negar la evidencia como hace Ada Colau es absurdo. Los datos no mienten. Barcelona se ha convertido en un paraíso para el delincuente y combatirlo es su obligación. El otro editorial de la ABC se titula: maltrato en la educación. En La Razón, el editorial se titula: ERE, ¿para cuándo la sentencia? Dice: es preciso advertir de la perplejidad, cuando no desconfianza, que se está instalando en el ciudadano común sobre la objetividad e imparcialidad de nuestro sistema judicial. En El País, el editorial se titula: sin ejemplaridad. Dice: el gobierno de Madrid padece la primera crisis a causa de la corrupción. La dimensión de la crisis política en Madrid no se limita a los problemas del Partido Popular y el entorno familiar de Díaz Ayuso con la justicia, sino que afecta también al pacto de gobierno alcanzado con Ciudadanos. El otro editorial se titula: decisión acertada. En El Mundo, el editorial se titula: el laberinto británico. Dice: al primer ministro le será difícil salir del laberinto en el que ha quedado atrapada la clase política británica, afectada de un vértigo patológico frente al precipicio que supone una de las decisiones que condicionará la vida de varias generaciones de británicos. El otro editorial del Mundo se titula: latrocinio en UGT con el aval de Zapatero.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder nuestros oyentes?
En ABC, con permiso de María Jesús Pérez, se titula: la paradoja de las hipotecas. Con los tipos mínimos, pedir un crédito debería ser más barato y fácil. Pues no, el enfoque de Ramón Pérez Maura se titula «Están todos igual de locos». En medio de tanta miseria, escribe, siempre hay gestos de grandeza. Sir Nicholas Soames, nieto de Winston Churchill, votó en contra de su gobierno el martes y ayer anunció que deja la política. En El Independiente, el artículo de Victoria Prego se titula «Sánchez ha atrapado a Iglesias con un cepo». Dice, la trampa es perfecta, de presencia en el Consejo de Ministros, nada de nada, pero a cambio, numerosa presencia en órganos de poder y control. La escapatoria de Iglesias es la dimisión y adelantar la asunción del liderazgo del partido por Irene Montero. En El Mundo, La Tribuna, la firman Ricardo García Mira y Jorge Sanz, con este título, donde todos pierden y nadie gana. Los autores alertan sobre las consecuencias negativas que una desconexión de Europa tendría para la investigación en Gran Bretaña, ya que el 15% de su financiación proviene de la Unión Europea. Y en El País, La Tribuna, la firma José Luis Escrivá, con este título, la soberbia de los economistas limita su eficacia. Dice, nuestra arrogancia nos dificulta tener una buena percepción de los límites de la disciplina que desarrollamos, romper con inercias metodológicas y asumir paradigmas más abiertos.
Imágenes en las portadas con valor en sí mismas.
Juan Pablo, el trágico final de Blanca Fernández Ochoa en las imágenes de las portadas. La más impactante la encontramos en El Mundo. David, el hijo de Blanca, sentado en una mesa de piedra de la sierra, con la cabeza, con la frente en la piedra. El dolor del hijo de una pionera del deporte femenino, se titula. En La Razón, foto de Blanca con los esquíes al hombro, en blanco y negro. Misma foto en color en El País. Y en ABC, foto de Blanca besando la medalla de bronce olímpica que consiguió en Albertville en 1992.
¿Te quedan los titulares económicos de la mañana?
Expansión, Telefónica planea vender torres a Telxius para reducir deuda. Cinco días, COS dará una moratoria a la revolución en los sistemas de pagos. El economista, la vicepresidenta, ofrece el control de CNMV a Iglesias. Capitalmadrid.com, los inversores en la bolsa española siguen de vacaciones. Diarioabierto.es, Podemos puede entrar en la CNMC si cierra un pacto con el PSOE para el gobierno.
Contamos también hasta ahora los titulares de la prensa en Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días.
Operación policial esta madrugada y en Barcelona.
Sí, que técnicamente continúa abierta. Mossos d'Esquadra, Policía Nacional han entrado en diversos domicilios del barrio de la Ribera en una operación contra los robos con violencia. Se desconoce de momento el número de detenidos.
Otra muerte genera todavía mucho más debate sobre la seguridad en las calles de Barcelona.
Sí, es lo que se puede leer en la portada de La Vanguardia, después de que la madrugada pasada una joven muriera a causa de las heridas provocadas por una navaja, después de que le intentaron robar el teléfono móvil en un local de ocio del Puerto Olímpico. El periódico afirma que la seguridad pone a prueba la relación en el gobierno de Colau.
Patrullas ciudadanas.
Sí, que el periódico también denuncia a través de la preocupación que crea entre los Mossos d'Esquadra que los ciudadanos se vayan agrupando, no solo físicamente, sino también de forma virtual, cada vez en más municipios catalanes.
Sánchez se garantiza los votos de Esquerra Republicana y del PNV.
Es el tema más destacado en este caso del diario Ara, que titula que ambos presionan a Iglesias para pactar con Pedro Sánchez. Juntos por Cataluña, por otra parte, ha mostrado su enfado porque el candidato a la reelección ni se ha reunido ni tiene previsto reunirse con ellos.
Te vamos a echar de menos esta mañana en Madrid, en la conferencia de Torra.
Pues mira, yo no voy a estar. Quien quiera ir, me parece que es en el Vía Magna a las 9. El título, sí. Democracia, segunda parte de la que pronunció en agosto en la Universidad Catalana de Verano, defendió aquello de la confrontación y se espera que hoy lo concrete o diga qué significa esta estrategia.
Es decir, que tiene una conferencia y la va contando varias veces.
Bueno, sí, tiene tres partes y me parece que hoy os toca la segunda.
Sociedad civil catalana preparada para responder al independentismo.
Sí, Crónica Global en este caso cuenta que la entidad constitucionalista convocará una gran movilización en el caso de que el independentismo concrete su amenaza, en este caso de activar lo que llaman tsunami ciudadano. Han lanzado esta campaña, tsunami democrático, y amenazan con grandes movilizaciones a favor de la ruptura.
¿Dónde hay una pugna interna, para terminar?
En Ciudadanos en Cataluña, así lo considera Nación Digital, a partir de la destitución de dos consejeros de distrito del partido en Barcelona por manifestarse en contra de la línea de la dirección. Desde Digital habla de un control férreo que ejerce Carlos Carrizosa en Ciudadanos, en el partido en Cataluña, pero que esto no está esquivando que crezcan las voces críticas y también las purgas.
Guardamos el puente radiofónico. Hasta mañana, Rafa Ribot, Barcelona. Que tengas un buen día.
Adiós, buenos días.
8:07.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Acaba de ocurrir hace apenas una hora. Rafa Nadal se ha clasificado para las semifinales del US Open de Nueva York. El tenista español ha vencido al argentino Diego Schwartzman en tres sets, 6-4, 7-5 y 6-2 en 2 horas y 48 minutos, sobreponiéndose además a problemas físicos, ya que en el tercer set el español ha tenido que ser atendido por su fisio con calambres en el antebrazo izquierdo. Rafa se ha sobrepuesto a esos problemas y ha terminado ganando, como decimos, ese tercer set con solvencia por 6-2. El número 2 del mundo va a buscar su quinta final en este grande ante el italiano Matteo Berrettini, un jovencísimo tenista romano de tan solo 23 años que está realizando el mejor torneo de su carrera, accediendo por primera vez a una semifinal de un Grand Slam. Eliminaba en cuartos a Gael Monfils, dando la sorpresa en 5 sets y casi 4 horas de partido. La otra semifinal, que se va a medir entre Dimitrov y Medvedev, el ruso, se va a jugar la próxima madrugada. El mundo del deporte llora la pérdida de Blanca Fernández Ochoa. Han sido interminables las condolencias por el fallecimiento de la primera medallista olímpica femenina de nuestro país y la única en hacerlo en unos Juegos Olímpicos de invierno. Deportistas precisamente como Rafa Nadal, Fernando Alonso, Pau Gasol, Casillas, Sergio Ramos o Mireia Belmonte, además de clubes de fútbol y organismos oficiales como la Liga, las federaciones, el Comité Olímpico Español, todos han tenido palabras de cariño y dolor tras conocer el fatídico desenlace que ha acabado con la vida de una referencia sin duda en el deporte español. También lo hizo el seleccionador de fútbol, Robert Moreno, desde la concentración de La Roja en Rumanía.
Está siendo una semana de demasiadas malas noticias. En ese sentido, en mi nombre, de todo el staff, de todos los jugadores, trasladarle todo el cariño del mundo a la familia, que lo estará pasando fatal. Que voy a contar, ya sabéis, lo que ha sido para el deporte español. Para nosotros, pues alguien consiguió medalla a la Olimpiada, increíble, y es una pena. Cualquier pérdida es una pena. Cuando es de gente querida por mucha gente, pues aumenta la pena.
España se va a medir hoy a Rumanía en la quinta jornada de clasificación para la Eurocopa 2020. A las 9 menos cuarto en el Estadio Nacional de Bucarest, el combinado va a buscar la quinta victoria en la fase de grupos. España es líder ahora con 12 puntos por los 7 que tiene precisamente Rumanía y también Suecia. Robert Moreno debuta en el banquillo como seleccionador nacional.
Expectante, con ganas de que llegue. La verdad es que no me lo tomo como un debut porque ya lo sentí así, sobre todo en la última semana, cuando jugamos contra los partidos de Suecia y el anterior. Malta no lo sentí tanto, pero la verdad es que estoy expectante y con ganas de que llegue, con muchas ganas de hacerlo bien en un partido que va a ser muy difícil. Y nada, eso, esperando que llegue.
Lo contaremos desde las 8:30 en la sintonía deportiva de Onda Madrid. Y en baloncesto, España se ha clasificado para la segunda fase del Mundial de China con pleno de victorias. La última ayer ante Irán, 73-65, aunque con bastante más sufrimiento del esperado. Los iraníes llegaron a ir por delante a falta de 3 minutos para el final. Marc Gasol prefiere dejar las malas sensaciones al margen.
¿Preocupados por qué? Ocupados, muchos preocupados, no sé, nosotros nos ocupa ahora mismo el próximo partido, que me imagino que será contra Italia, de aquí 2 días, entonces recuperar lo máximo posible, lo más rápido posible. Mañana es un viaje largo, salimos muy temprano por la mañana, no es nada cómodo, pero es lo que toca, entonces eso es lo que me ocupa ahora mismo. Las vibraciones negativas pues las dejamos fuera y para los demás, porque no me sirven para nada ahora mismo.
Mañana jugarán ante Italia y el domingo ante los serbios, ambos partidos a las 2:30 de la tarde. Y en la Vuelta Ciclista a España, ayer triunfo español, Mikel Iturria del Euskadi logró imponerse en la 11ª etapa con llegada a Urdaz. Hoy, 12ª etapa entre el circuito de Navarra y Bilbao con 170 kilómetros. Roglic, el esloveno, sigue líder y el primer español, Alejandro Valverde, es segundo en la general a 1:52 segundos del líder.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Para ti, que buscas la manera más natural de cuidarte, Medina te trae la mejor selección de frutos secos crudos 100% naturales que te aportan la energía que necesitas. Almendra, anacardo, nueces, pistachos y tres tipos de mix, todos con bolsa autocierre para mantener su frescura y auténtico sabor. Frutos secos crudos de Medina, los de toda la vida.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de este jueves 5 de septiembre. Aquí estamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad. Dicen los del tiempo que nos espera un día tranquilo, eso sí, más fresco, menos calor. El amanecer está siendo fresco. Se ha notado el viento del norte que anunciaba los del tiempo, habían visto venir y efectivamente, aquí ha venido el viento del norte a soplar durante toda la noche y a refrescar los termómetros que no llegarán a los 30 grados en el día de hoy. Ayer alcanzamos los 35, día de calor, ¿eh? Ahora mismo tenemos 11 grados en la sierra, 17 en la capital y 18 en la zona sur. La noticia que acapara grandes espacios en todos los medios de comunicación en las últimas horas es la confirmación de la muerte de Blanca Fernández Ochoa, medallista olímpica en los Juegos Olímpicos de Invierno del año 1992. Su hermano fue campeón olímpico en Sapporo en 1972. Una familia pionera en el deporte español, leyendas del deporte. Blanca Fernández Ochoa era una heroína del deporte español, del deporte femenino español. Medalla en el 1992 en los Juegos Olímpicos de Invierno. Tiene todo el mérito del mundo y es historia del deporte español. Su cuerpo sin vida era encontrado ayer por un guardia civil que estaba fuera de servicio, estaba paseando con su perra y descubrió el cadáver de Blanca Fernández Ochoa en la falda del Pico de la Peñota, en el límite de Madrid y de Segovia, a 2 horas de camino a pie desde el aparcamiento en Cercedilla, donde estaba el vehículo. Sin duda que ha habido mucho foco de medios de comunicación y un gran despliegue de humano y de material por parte de los distintos servicios públicos, desde los cuerpos de seguridad del Estado a los servicios de la Comunidad de Madrid, para buscar a Blanca Fernández Ochoa. A partir de ahí, en las próximas horas se conocerá el resultado de la autopsia y, por lo tanto, las causas de la muerte. Y el foco, o por lo menos en lo que respecta a los medios de comunicación, deberá ir apagándose, porque el dolor no es noticia. El dolor de una familia, de unos amigos, de todos aquellos que querían a Blanca Fernández Ochoa, es de ellos, no es de los demás. Por lo tanto, contada la noticia, descanse en paz una heroína del deporte español. Y apaguemos el foco de los medios de comunicación, porque el dolor no es noticia. La crónica política de Madrid sigue centrada en la comisión de investigación sobre Aval Madrid. La presidenta regional está convencida de que esta comisión se convertirá en un circo. en el que se pondrá en marcha lo que la presidenta define como la maquinaria de destrucción de la izquierda. Isabel Díaz Ayuso hace hincapié en que ella sí será fiel y leal a su socio de gobierno, Ciudadanos, del que siempre hablará en positivo, incluso cuando pongan en marcha la máquina de destrucción de la izquierda.
La izquierda española es una maquinaria de destrucción del adversario en lo político y en lo personal, y que muy probablemente el señor Aguado o el señor Rivera pasarán en algún momento por esa máquina, y quiero que sepan que yo estaré a su lado y les pienso ayudar y les apoyaré porque confío en ellos.
Evidentemente, el gobierno formado a mediados de agosto tiene una crisis ya, que es que uno de los dos miembros de ese gobierno apoya que se investigue al otro. Es decir, sigue con un pie en la oposición. Cada uno está en su derecho de tener la posición política que le parezca oportuno, pero que hay una crisis a raíz de esto y que esto genera los primeros desconchones y los primeros rozamientos en la maquinaria es evidente. La comisión de investigación a iniciativa de la izquierda, del PSOE, de Más Madrid, de Rejón y de Podemos, tiene el apoyo de Ciudadanos y también de Vox. El partido Vox se suma a esta investigación y apoya esta iniciativa de la izquierda de la Cámara. Dicen en Vox que a la hora de llamar a declarar a la comisión de investigación a Isabel Díaz Ayuso, que hay que evitar que se aborden temas personales. Pero la pregunta es que no es un tema personal esta comisión de investigación. Si no existiera una relación de la familia de Díaz Ayuso con una de las empresas que recibió una subvención de Valmadrid, que luego resultó ser fallido ese préstamo porque la empresa fracasó, no estaríamos hablando de esto. Con lo cual va a ser una investigación personal a la presidenta de la Comunidad de Madrid, porque como dice Íñigo Errejón, la presidenta de la Comunidad de Madrid recibió un trato de favor cuando no era presidenta de la Comunidad de Madrid, pero como es presidenta de la Comunidad de Madrid, tiene que ir a, hay que hacer esta investigación. Y a eso se ha sumado Vox y también antes Ciudadanos. En el Partido Popular, a nivel nacional, pues celebran hoy una decisión judicial que dentro del panorama que tiene el Partido Popular en los tribunales, pues les ha aliviado. Que es que se absuelve al Partido Popular del delito de daños informáticos por la destrucción de los ordenadores que usaba el extesorero Luis Bárcenas. Ni Luis Bárcenas ni la Fiscalía acusaban al PP. El Tribunal Sentenciador reprocha al juez de instrucción, al juzgado de instrucción, que llegara este caso a juicio, que no tenía ningún sentido, que tenía que haberlo archivado. Eso para empezar. Y después absuelve tanto a la tesorera como al jefe de la asesoría jurídica como al responsable del departamento informático de este caso que empezó hace 6 años y que el PP defiende su actuación argumentando que la ley obliga a destruir los discos duros de los ordenadores de un ex empleado. Se ha constatado que un ordenador era del Partido Popular y el otro no se sabe. Eso dice la sentencia, que termina con este caso que había sido juzgado ya en los medios de comunicación y por la política, pero no por los tribunales. Y a eso se agarra el Partido Popular, como demostraba anoche en El Enfoque con Félix Madero, la vicesecretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra.
Lo que echamos además hoy en falta es una disculpa por esos partidos de la izquierda, el Partido Socialista, Podemos, que han difamado contra el Partido Popular, contra sus trabajadores, no esperando ni respetando su presunción de inocencia, ni esperando a que hubiera una sentencia como la ha habido hoy.
Por lo demás, ¿hoy qué va a pasar hoy? Pues que hay una reunión entre los negociadores del PSOE y de Podemos. ¿Y de qué van a hablar? De los 370 puntos que el Partido Socialista, que Pedro Sánchez ha anunciado esta semana como programa o reprograma de gobierno. Además, sobre la mesa deja caer el gobierno, a través de la vicepresidenta en funciones Carmen Calvo, hay caramelos que son instituciones del Estado, para que las presida Podemos. El CIS, con lo cual le van a sustituir a José Félix Tezanos, es una buena forma que anuncien a uno así la destitución. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Defensor del Pueblo, el Consejo de Seguridad Nuclear. ¿Aceptará Podemos esas instituciones del Estado a cambio de no formar parte de un gobierno de coalición? ¿Quiere Sánchez por escrito un acuerdo con Podemos que dure 4 años? Podemos quiere un gobierno de coalición y un programa de gobierno que dure 4 años. Y en esas están. El independentismo, mejor dicho, el separatismo catalán y vasco apoyan a Sánchez. El PNV, porque es socio del PSOE en el País Vasco, como dice Antonio Ortúzar, el presidente del PNV, solo nos falta rogar al PSOE y a Podemos que se pongan de acuerdo. Y Gabriel Rufián de Esquerra presiona a Podemos para que acuerde con el Partido Socialista y se forme un gobierno, porque Esquerra anuncia ya su abstención. Con la abstención de Esquerra, en la segunda votación, Sánchez sería presidente. La segunda votación, que según las previsiones que se están haciendo, sería el sábado 21 de septiembre. A partir de ahí, ¿hasta dónde va a retroceder en su camino Pablo Iglesias? El ambiente en general sigue siendo de que hay elecciones. El 23 de septiembre se disuelve las Cortes de manera automática y elecciones el 10 de noviembre. Seguiremos contando. Aquí estamos en Onda Madrid, al comienzo del jueves 5 de septiembre. Más noticias hasta ahora con Pablo López y Ángela Beato. Vuelve la actividad ordinaria al Congreso de los Diputados.
Pedro Sánchez, presidente en funciones, comparecerá el próximo miércoles para dar cuentas de los últimos consejos europeos. Ese mismo día, el Gobierno se someterá a la primera sesión de control de la legislatura.
Grande Marlaska agradece a Marruecos su lealtad.
La llegada de inmigrantes a las costas españolas ha caído un 45% en lo que va de año. En ese mismo periodo, Marruecos ha recibido 172 millones de euros en ayudas procedentes de la Unión Europea y de España.
El muro de Trump hace perder fondos a la base naval de Rota.
El Pentágono sacrifica 127 proyectos, el de Rota entre ellos, para destinar 3.600 millones de dólares al muro fronterizo.
Cae la venta de coches diésel un 8% desde que gobierna Pedro Sánchez.
Por las palabras de la ministra Teresa Rivera, apuntando a que el diésel tenía los días contados. Los consumidores optan por vehículos de gasolina, su cuota sube 3 puntos, o por eléctricos e híbridos, que ganan un 5%.
Ya son 6 los abortos por el brote de listeriosis.
La Consejería de Sanidad de Andalucía adopta un protocolo para que las embarazadas que hayan consumido la carne contaminada se sometan a un tratamiento antibiótico.
El Ministerio de Sanidad contra las nuevas formas de tabaquismo.
Alerta de que el cigarrillo electrónico, los vapeadores o el tabaco sin combustión también generan adicción, son perjudiciales para la salud y son la puerta de entrada al consumo tradicional de tabaco y otras drogas.
Continúa la oleada de violencia y muerte en Barcelona.
Una mujer de 26 años ha fallecido apuñalada intentando evitar el robo de su móvil en una discoteca del Puerto Olímpico. Es el 13º homicidio en la ciudad condal en lo que va de año.
Otra doble derrota de Boris Johnson en el Parlamento Británico, en la Cámara de los Comunes.
La oposición aprueba una ley para frenar un Brexit sin acuerdo y rechaza el adelanto electoral propuesto por el primer ministro. Pedro Sánchez reúne a los ministros españoles para actualizar los planes de contingencia.
Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Jornada tranquila en la comunidad en cuanto al cielo, porque vamos a tener ambiente soleado con algo de nubosidad de tipo alto, sobre todo ahora en el arranque del día, pero con unas temperaturas que descienden. El viento de componente norte con ráfagas más intensas que nos van a seguir acompañando por momentos con algo más de fuerza a lo largo de este jueves. Va a hacer que las temperaturas máximas, igual que ya los registros nocturnos, descendieron ligeramente respecto a pasadas madrugadas, pues hoy esas máximas también que se queden con valores en general por debajo de los 30 grados en toda la comunidad. Podrán descender incluso algo más de cara a mañana viernes y seguiremos también con ambiente estable. Lo dicho, viento de norte, temperaturas en descenso, pero mucha estabilidad con esos cielos prácticamente limpios de nubes, sobre todo conforme avance la jornada.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Rafa Nadal se ha clasificado para las semifinales del Abierto de Estados Unidos tras imponerse al argentino Diego Schwartzman en 3 sets, 6-4, 7-5 y 6-2. El número 2 del mundo va a buscar ahora su quinta final en este Grand Slam ante el italiano Matteo Berrettini, un joven tenista de tan solo 23 años, 25 del mundo, y que ha dado la sorpresa tras eliminar en cuartos de final al francés Gael Monfils. En fútbol, España se mide hoy a Rumanía en la quinta jornada de clasificación para la Eurocopa. Será a las 9 menos cuarto en Bucarest con el debut oficial de Robert Moreno como nuevo seleccionador. Lo contaremos desde las 8:30 en la sintonía deportiva de Onda Madrid. Y en baloncesto, España se clasifica para la segunda fase del Mundial de China con pleno de victorias, la última ayer ante Irán 73-65, aunque con bastante más sufrimiento del esperado. Ya en la segunda fase, mañana juegan ante Italia y el domingo frente a Serbia.
En Onda Madrid, buenos días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8:13. Información del tráfico a esta hora en Madrid. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, en este momento tenemos circulación lenta con paradas prolongadas en la red vial madrileña, de entrada por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la A4 en Pinto, la A42 en Parla y Getafe, la 5 en Navalcarnero, la 6 en Majadahonda, el Plantío, Aravaca y Puerta de Hierro, en la M607 en Tres Cantos y en la zona de la Universidad Autónoma. Autónoma. De salida de la capital, densidad circulatoria en la A3 en Rivas va hacia Madrid. Complicaciones también en la M40, en Hortaleza, recintos feriales y desde Valdemarín hasta Monte Carmelo, dirección A1, en Vicálvaro y Coslada, sentido A2, en Villaverde hacia la A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo, dirección A6. En la M50, circulación intensa en Majadahonda, sentido A5 y en Villaviciosa de Odón y Boadilla del Monte, en dirección a la autovía de Extremadura.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues estamos ya en plena hora punta, así lo reflejan los principales accesos. Seguimos destacando en la zona norte tanto el acceso por la M607 como sentido salida a través del norte del Paseo de la Castellana. En la salida por la Avenida América el tráfico es intenso, de momento no hay muchas complicaciones, eso sí, estén atentos. También en la M30 una serie de incidencias han dificultado la circulación en sentido norte desde el entorno del Nudo Sur. Pero estas incidencias han finalizado y tenemos que reflejar un tráfico algo más complicado en sentido sur a partir del puente de Vallecas. Se debe a la incorporación a la calle de Méndez Álvaro. Atentos porque el tráfico en ese punto es algo más difícil. Ya del interior, a destacar movimientos céntricos como por ejemplo el entorno de Atocha, afectando también al paso inferior que comunica la ronda de Atocha en sentido Avenida Ciudad de Barcelona. El acceso también y la zona de la Plaza de España, tanto el acceso a la calle Princesa como a Gran Vía, o en la zona norte también la zona de los bulevares.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid Renfe. En Onda Madrid estamos contando la actualidad al comienzo del jueves 5 de septiembre.
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
A las 8 y 15 minutos, Crónica de Madrid, Carlos Ibáñez.
Bueno, pues tenemos que contar lo primero, Juan Pablo, es que la autopsia se va a realizar hoy al cadáver de Blanca Fernández Ochoa y va a determinar las causas exactas de su muerte. El cuerpo se encuentra desde la pasada tarde en el Instituto Anatómico Forense de Madrid. Parece que la policía cree que la muerte no fue accidental porque el cuerpo no presenta signos aparentes de haber sufrido una caída. El gobierno regional apela a la responsabilidad y pide que se eviten especulaciones. Enrique López es el consejero de Interior, Justicia y Víctimas de la Comunidad de Madrid.
Insisto en rogarles un sentido de responsabilidad para que no se especule en momento alguno con las circunstancias que han podido rodear a este suceso, insisto, al margen de la confirmación del cadáver.
En Madrid hemos tenido una madrugada movida, la culpa la ha tenido un incendio en la calle Etruria en San Blas. El fuego se ha originado en el dormitorio de una vivienda y se ha propagado rápidamente, requiriendo la intervención de hasta 6 dotaciones de bomberos y dejando 6 intoxicados por inhalación de humo. Además, varios individuos a bordo de 2 BMW han protagonizado al menos 10 asaltos a bares y locales comerciales. Isabel Díaz Ayuso ya ha contestado a Ciudadanos que ha prestado su apoyo a la formación de una comisión de investigación sobre Aval Madrid en la Asamblea. Díaz Ayuso ha dicho que cuando les toque a Ignacio Aguado o a Albert Rivera, ella estará a su lado. Ahí lo dejo.
La izquierda española es una maquinaria de destrucción del adversario en lo político y en lo personal, y que muy probablemente el señor Aguado o el señor Rivera pasarán en algún momento por esa máquina, y quiero que sepan que yo estaré a su lado y les pienso ayudar y les apoyaré porque confío en ellos.
Seguro que Díaz Ayuso ya se lo imaginaba, pero ayer Vox acudió al banderín de enganche de la comisión de Aval Madrid, apoya la formación de la comisión, aunque matiza Rocío Monasterio que no pretende que derive en ataques personales a la presidenta regional.
Si la señora Díaz Ayuso tiene que esclarecer algún punto, pues si no es un tema personal, si no, no se están preguntando sobre temas personales de su familia, sí, porque es un cargo público.
O sea que sin rencores, lo que ocurre es que el rencor y la denuncia, en este caso del constructor que levantó el chalet de los Espinosa de los Monteros Monasterio, parece estar muy relacionado con que ese chalet al completo vaya a ser precintado. Bueno, lo achacan al rencor y también al laberinto burocrático que de momento les ha impedido obtener la licencia de primera ocupación y funcionamiento.
Hemos cumplido rigurosamente con todos los pasos que pedía la administración. La maraña burocrática infinita que sufren muchos autónomos y muchos empresarios que yo creo que hoy verán aquí reflejado lo que sufren todos los días cada vez que quieren abrir un pequeño comercio y les tienen abrasados.
En cualquier caso, si antes del 8 de octubre no hay licencia, Espinosa de los Monteros y Monasterio tendrán que buscar otra residencia temporal. Y lo que sí se va a retrasar son las obras del entorno de la Plaza de España. Se van a prolongar al menos 3 meses para excavar los restos arqueológicos que han aparecido. Hasta allá nos vamos. Gloria García Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días. Y ya conocen residentes y conductores que en la zona de Bailén se tienen que realizar estas excavaciones arqueológicas. A nadie le extraña que aquí se encuentren las caballerizas reales de Felipe II, teniendo en cuenta la cercanía del Palacio Real. Y lo que temen, mucho más retraso en la ejecución de unas obras que ya de por sí son muy complejas. Los vecinos de la calle Ferraz, por ejemplo, aseguran que para los peatones la zona se ha convertido en un auténtico laberinto. Los usuarios de coche privado o de transporte público ahora tienen que salir con más tiempo de casa.
Y bueno, en principio esto ha aparecido ahí y bueno, pues también afecta obviamente la aparición de las obras y demás. Y bueno, pues en principio no sé el tiempo que tardarán ahí si han reactivado las obras. Y bueno, pues al fin y al cabo también es otra cosa que influye en el tema del tráfico.
Pues sí, nos han dicho que va como para 2 años, pero yo creo que va a ir para más. Y sí afecta mucho porque ahora todos los coches, pues hay solo una única salida de un carril para todos y se forma bastante atasco.
En realidad se nota menos tráfico. Lo que nos afecta simplemente es que llegamos más difícil a algunos sitios, pero yo por ahora no veo ninguna gran desventaja.
Nos tememos que las obras de Plaza de España van a dar mucho que hablar, teniendo en cuenta que ya vuelve el curso escolar y eso la próxima semana seguro que complica mucho aquí el tráfico.
Gracias, Gloria. Pues hay que tenerlo en cuenta. Juan Pablo, al menos 3 meses de excavaciones que van a hacer que esas obras se prolonguen en el tiempo.
8 y 20 minutos, a buen paso nos metemos en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información y claves de la actualidad de Madrid en el intercambiador esta mañana con María Cano. ¿Qué tal, Madrid Diario? ¿Qué tal, María? Buenos días.
Buenos días.
Y Sara Medialdea, diré de BC. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
María, ¿se llevan mejor Almeida y Villacís que a Guado y Ayuso?
Sí, aparentemente al menos sí. Lo que pasa es que estas cosas siempre hay que verlas con un poco de perspectiva, ¿eh? Vamos a ver.
A ver, María. Están empezando. Decías, María.
Sí, un poquito mejor se llevan. Bueno, sí. Un poquito bastante. Es tan evidente que cuando celebran actos juntos, como por ejemplo ayer, que fue hubo un acto allí en la Plaza del Carmen... es que cuando están juntos Almeida y Villacís y le haces una pregunta a uno o a otro o tienen que subirse a hablar cualquiera de los dos, primero cuchichean entre ellos, incluso para decir, bueno, voy a contestar yo, vas a contestar tú, y luego ya hablan, se llevan muy bien. También que el contraste con lo mal que se llevan Aguado y Ayuso es súper evidente, pero incluso en los corrillos que se forman después. Ya la gota que colma el vaso, como sabéis, es la Comisión de Investigación por Aval Madrid. Uh-huh. El tono que utiliza Aguado es muy duro porque Vox también ha apoyado la comisión, pero hay formas y formas de decir las cosas. El tono que utiliza, que es el que llevo utilizando en realidad desde que empezó la legislatura, que solo llevamos 3 semanas y ya estamos aquí, Aguado, lo que dijo el otro día en un tuit, por ejemplo, es que no debe confundirse lealtad con complicidad y que no van a parar hasta levantar todas las alfombras de la comunidad, le pese a quien le pese. Sí. Vox, que también ha dicho que va a apoyar esta comisión de investigación, utiliza un tono mucho más suave y dice, bueno, sí, vamos a apoyar esta comisión siempre que no se trate de un tema familiar de la familia de la presidenta.
Algo un poquito complicado en este caso, pero bueno.
Sí, un poquito. O de una casa de brujas contra Ayuso o contra Aguado. ¿Qué hace Ayuso? Pues es que está siempre contra las cuerdas, es que no ha podido ponerse de pie todavía. Y además sigue con ese tono de condescendencia, bueno, de condescendencia no, de tender una mano para de, bueno, ayer también, además de tender una mano y decir que ella siempre va a estar al lado de Aguado, también le dio una colleja suave, pero se la dio porque dijo que ella siempre va a trabajar para que brille el trabajo de su socio de gobierno y que solo hablará de él en positivo. A ella le está diciendo muy suavemente, oye, no lo estás haciendo bien. o se da prisa y se pone de pie y los dos se sitúan, porque los dos tienen una responsabilidad institucional y ninguno de los dos está ejerciendo de lo que es presidenta y vicepresidente. Todo lo demás es juego político y los madrileños están esperando una buena gestión con una buena presidenta y un buen vicepresidente. Se tienen que situar cada uno en sus zapatos, cosa que todavía no han hecho y es lo que estamos todos esperando. Y o se dan prisa los dos o este matrimonio en camas separadas va a acabar demasiado pronto.
¿Cómo has dicho que es el matrimonio?
En camas separadas.
Ah, vale. Que no te había entendido bien, que muy pronto. Sara, desandemos el camino. ¿Qué quieres decir de la Plaza España? Que hemos estado un momento ahí con el micrófono con Gloria García Talavera contando que se va a tardar mucho más en abrir esa zona de Madrid porque las obras van a dar mucho más.
Pues efectivamente, ayer llegó el permiso de la comunidad para el plan de excavaciones y son 3 meses de momento, 3 meses extra sobre lo que ya estaba previsto para, pues, pues para ponerse en marcha, para ver qué hay efectivamente ahí abajo. Hombre, todos sabemos que bajo el suelo de toda la zona de Plaza España, Palacio Real, etcétera, pues es una zona muy sensible, ya se vio en el año 1996 cuando se hizo el túnel delante del Palacio, ¿no? Ahí hay de todo, hay auténticos tesoros. Van a estar apareciendo continuamente cosas de valor. Ayer mismo hubo un nuevo hallazgo en la calle Ferraz, donde están valorando hasta qué punto es importante lo que se ha encontrado, unos muros, etcétera. En fin, que los conductores se olviden de la zona durante bastante tiempo, porque en este caso con la historia hemos topado y esto va a llegar para largo.
¿Quieres decir lo que queda de este año y el que viene entero?
Evidentemente, evidentemente. Eso
por concretar, por lo menos.
Sí, sí,
este año y el que viene entero.
Eso por lo menos. Sí,
por lo menos, por lo menos. Hablemos de este año, de las clases, María.
Pues empezamos ya, empezamos mañana los chiquitines, los de 0 a 3 años, y la semana que viene ya todos los demás, empezando por el lunes y ya todos los demás. Y los únicos que van a quedar coleando son los de la educación para adultos, que empezarán el 16, salvo en los centros penitenciarios, que también empiezan el lunes. ¿Qué nos vamos a encontrar nuevo este año? Pues tenemos 10 centros nuevos y 43 ampliaciones, que suponen 10.000 nuevas plazas, aunque es verdad que 21 centros van a empezar con obras, que supone un 2% del total. Tenemos récord de profesorado, porque al aumentar el número de alumnos, que ha aumentado un 1,4%, ya tenemos 1.227.000 alumnos en la Comunidad de Madrid, se incorporan más de 800 profesores nuevos a la enseñanza. Esto es un récord, 52.912 en las enseñanzas de régimen general. Nunca hemos tenido tantos. Uh-huh. Y luego, ¿qué tenemos para que las familias se sientan un poco aliviadas? Pues ayudas como el programa SEDE, que está en marcha ya con el préstamo de libros, el cheque bachillerato, del que se van a beneficiar este año 1.500 bachilleres de primero de bachiller, y lo siento, pero el primer día festivo para los niños no llega hasta el 31 de octubre, que vamos a hacer puente con el Día de Todos los Santos. Esto es una buena noticia para los escolares y suele no serlo tanto para los padres que trabajan los dos en muchos casos. Así que el primer festivo no va a llegar hasta el puente de Todos los Santos, porque el 31 será un día no lectivo, aunque no es festivo, pero es un día no lectivo.
Eso lo dices con un poquito de alegría, lo de que no hay festivos hasta el 31 de octubre. Lo noto en tu tono, cierta alegría. Que tú que te gusta trabajar todos los días, incluso los domingos.
Yo soy de las que miran los calendarios en cuanto salen los festivos. Aunque luego yo trabajo todos los días, pero a mí me gusta mirarlo. Porque hay menos tráfico, la gente está más relajada.
Lo haces por eso, ya sé que lo haces por eso, si es que es inasequible al desaliento. Sara, para terminar, un apunte, un recordatorio de los 32 años del incendio de Almacenes Arias, incendio en el que murieron bomberos de Madrid.
10 bomberos de Madrid, efectivamente, fue una tragedia en toda regla, una de las mayores que ha habido en este tipo de sucesos. Pero tiene también su anécdota, bueno, curiosa en este caso, y es que entre los bomberos que vinieron a rescatar a sus compañeros, había un grupo de 7 que vinieron de Badajoz, y uno de estos bomberos era José Antonio Monago, el que luego terminó siendo el presidente extremeño, ahora expresidente, que era bombero por entonces, tenía 21 añitos, se enteró de lo que estaba pasando en Madrid y se vinieron para acá. Y él siempre destaca, cuando se le pregunta por esto, cómo los madrileños se volcaron con los bomberos, con los que estaban dentro, con los que murieron y con los que iban a rescatarles. Y es verdad que es algo que Madrid no ha olvidado nunca. De hecho, la placa continúa allí, ayer mismo se vio, y el cuerpo de bomberos es uno de los más queridos por Madrid y por los madrileños. Eso es así.
Es así. Vamos a dejarlo aquí, este tiempo del intercambiador, donde hemos aportado más claves de la actualidad y noticias en esta mañana con Sara Medialdea. Querida Sara, que te vaya bien, ¿eh?
Muchas gracias.
Adiós, María Cano, que vaya bien, ¿eh?
Adiós, buen día.
Adiós, llegamos a las 8:30, tiempo de la tertulia. Buenos días, Madrid.